Vamos a hablar a continuación de dos cuestiones que preocupan sobre todo a los empresarios. ¿Por qué? Porque bueno, está habiendo un freno judicial también importante a un total de 49 parques eólicos en Galicia por parte del Tribunal Superior de Justicia por indicios de daño medioambiental irreparable. Queremos conocer un poco cuál es el prejuicio también para los grandes empresarios y vamos a charlar con el presidente del clúster de energías renovables de Galicia, CLUE. José Ramón Franco es además director también general del grupo INTAF, tiene naves en esos polígonos de Aslagoas y Río do Pozo en Narón. Y también hay otro punto que le preguntaremos cómo es, bueno, pues los problemas que tienen los diferentes sectores para dotarse hoy por hoy de mano de obra cualificada. José Ramón Franco, bienvenido, buenas tardes, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos viendo diferentes motivos de las anulaciones de esos parques eólicos que se han visto impulsados por la descarbonización, ¿no?, que pretende el Ministerio, el Miteco y también por el cierre, entre otras cosas, de esa central térmica de Endesa. Entre los motivos de anulación, esa contestación ciudadana importante, también política, se achaca proximidad a las viviendas, posible afectación de acuíferos, bueno, daños en el paisaje, etcétera. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, es complicado analizar el tema de forma genérica, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una situación que tiene una connotación eminentemente política, aunque eso pase a veces desapercibido. Es un tema que ha acabado en el entorno judicial, que yo creo que nunca debió haber llegado ahí, y que evidentemente pues yo no voy a cuestionar decisiones judiciales porque entonces sería abrir un melón, por decirlo de alguna manera coloquial, que ni procede ni creo que a mí me corresponda entrar en ese tema, ¿no? Es verdad que los promotores están ahora mismo siendo los más afectados. Toda la industria que circula alrededor del desarrollo de energías renovables y en concreto en este caso de eólica, pues estamos siendo afectados. En mayor medida aquellos que tienen expectativas sobre la actividad vinculada a nuevas implantaciones. Es verdad que mucha de la industria gallega vinculada al sector eólico en estos momentos, y en Galicia en concreto, estamos desarrollando nuestra actividad más vinculada al mantenimiento de los parques actuales que de los nuevos proyectos. Pero lo que hoy estamos viviendo y sufriendo en gran medida va a traer una repercusión a medio y a largo plazo. Amén de la que ya trae ahora, evidentemente, a inversores y a los promotores y, por supuesto, a los ciudadanos en la medida en la que todo el desarrollo de descarbonización de la energía pues está ralentizando de forma manifiesta, ¿no? Bueno, pues con este panorama yo creo que poco podemos hacer ahora mismo, ¿no? O sea, por lo menos aquellos que, como nosotros desde CLUE Ergal, pues lo que representamos es la cadena de valor de las empresas que dan apoyo a este sector. Nosotros tenemos expectativas en los nuevos parques eólicos, primero como entidades que participamos en ese desarrollo, en segundo lugar como ciudadanos, porque al fin y al cabo,
¿cuál es la alternativa? Nos preguntamos muchas veces.
Nosotros, al fin y al cabo, evidentemente representamos a empresas, pero detrás de las empresas hay personas y nosotros sentimos que tenemos también esa obligación de hablar de las personas. Yo creo que incluso cada vez más hablamos de las empresas, pero creo que tenemos que hablar de las personas y en este caso todos nos vamos a ver afectados por este parón que ya lleva años. Y este parón, además, puede tener una consecuencia que tiene, digamos, de alguna manera, va a dar lugar a una situación catastrófica y es que si los inversores y los promotores van abandonando Galicia, como parece que está sucediendo poco a poco, porque no se les ofrece un marco de seguridad adecuado, bueno, pues va a ser muy difícil recuperarlos, siendo Galicia un gran potencial de producción energética, en este caso energética limpia, y que
bueno, Galicia y concretamente Ferrol también, o sea, bueno, porque pues se intentaba que en las antiguas instalaciones de Navantia Fenes está creando también un polo importante para crear esos componentes para los parques eólicos marinos en este caso, pero de otros países.
Claro, a ver, nosotros aquí es curioso porque tanto la comarca de Ferrolterra y su ámbito empresarial y por supuesto fundamentalmente lo que hoy es Navantia se ha sido pionero en el desarrollo de energías renovables, por lo menos del soporte. En su día se fabricaron máquinas aerogeneradores con en este caso con tecnología Bonus, y fueron pioneros, las primeras máquinas de 600 kilovatios, luego a 1,2 y 2,2. Y hemos sido pioneros ahora en soportaciones en eólica marina, indudablemente. O sea, la capacidad que tiene la comarca de Ferrolterra para asumir retos desde el punto de vista industrial, independientemente del sector al que sea, yo creo que ha quedado manifestada. Por tanto, ¿perderemos esa oportunidad? Bueno, a ver, yo considero que está de momento salvaguardada la expectativa de actividad en Navantia, gracias a, evidentemente, que los proyectos de eólica marina se están desarrollando en otros países, y ahí, bueno, pues va a ser difícil que nos quiten lo que en este momento creo que es un liderazgo importante. Por tanto, no debemos, yo creo que no debemos soportar las expectativas de Navantia Fene Ferrol exclusivamente en los parques eólicos que se puedan desarrollar en la península ibérica, fundamentalmente, pero también en Galicia, ¿no? Creo que hay capacidad suficiente, creo que hay proyectos suficientes para que se mantenga, y vamos a esperar a ver qué pasa con la eólica marina, porque habida cuenta de la dinámica que está siguiendo la eólica terrestre, pues es esperar que la eólica marina también se complique bastante, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos expectativas positivas de cara a su desarrollo, pero bueno.
Bueno, iremos viendo cómo va la cosa. Vamos con la segunda parte, un poco también otro tema que queríamos sacar a la palestra. Bueno, pues los problemas que está sufriendo ya no podríamos decir solo un sector, el de la construcción, sino los diferentes sectores de los grupos profesionales para dotarse de mano de obra cualificada. Cada vez falta más personal, cada vez es más difícil formarlo. ¿Qué cree un poco que es que está sucediendo? Después también le preguntaré un poco cuáles son los sectores más complicados. ¿Pero qué está sucediendo para que no haya mano de obra? Para que los chavales ya no decidan estudiar oficios en detrimento, bueno, pues de otras cosas que tampoco sabemos muy bien cuáles son.
Bueno, igual que el otro, es un tema muy complejo. La verdad es que hoy me traes dos temas que son bastante delicados por una parte y complejos por la otra. Ojalá estuviese en mi mano, a través de la opinión que pueda verter aquí hoy, pues apuntar una solución. Además, en los tiempos en los que vivimos todos queremos soluciones inmediatas. O sea, el problema se expone hoy y a ver si mañana por mañana tenemos el tema resuelto. Bueno, pues en este caso, si el tema de anterior pues tiene un recorrido todavía y habrá que cambiar muchas cosas y habrá que tomarse el tiempo necesario, en este caso es, a mi modo de ver, incluso más preocupante que el otro. Primero, porque algunos llevamos ya bastantes años, en mi caso va para 52 años, que casi 53, perdón, que he cogido el testigo, muy joven, y estas situaciones se dieron casi siempre. O sea, hay un momento en el que no hay equilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales. Pero eso se corregía en unos periodos normalmente cortos, no más de 3-4 años, ¿no? Veías que ese desequilibrio pues se corregía. Ahora la curva es totalmente negativa y continua. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenemos menos profesionales en muchos de los oficios y no solamente oficios, sino en disciplinas universitarias, y no hay una, por lo menos a mi modo de ver, no se aprecia una ni un freno en esa caída en ese desequilibrio, ni siquiera pues una estabilidad, ¿no? ¿A qué es debido esto que está pasando? Bueno, evidentemente estamos pagando la consecuencia de la reducción de natalidad, eso yo creo que hay que asumirlo como tal. Estamos en un cambio tecnológico muy importante, en donde bien, es verdad que todo el mundo tiene derecho a optar a opciones formativas y de trabajo con menos esfuerzo físico, con menos implicación horaria, y por tanto, bueno, pues parece que se ve en las nuevas tecnologías pues una vida más relajada, ¿no? Pero sin embargo, los oficios tradicionales, evidentemente adaptándolos a los tiempos, siguen siendo imprescindibles. Es más, es que ya empiezan a ser críticos, y lo podemos ver en cualquier gremio. Da igual que cojamos la industria, que la hostelería, que la construcción, cualquier sector, y ya no digamos aquellos que tienen una fuerte demanda tecnológica, todo el sector de las TICs, en fin. O sea que, bueno, visto este panorama, lo que percibimos es una situación, ya no sé si crítica, pero que lo va a ser. Y esto está impidiendo realmente el desarrollo de muchas actividades. Cualquier actividad ahora mismo se ve afectada por la falta de recursos y la dificultad para revertir esta situación. Evidentemente hay, yo creo que no estamos abocados a una situación irreversible. Yo creo que todo esto es reversible si ponemos las medidas apropiadas.
¿Cómo cuáles? ¿Alguna? Ver, no le digo la fórmula mágica, pero no, no la vamos a encontrar aquí.
No,
pero
la verdad es que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay muchos peldaños que hay que subir. Y la sensación que tenemos es que en esta dinámica de soluciones a corto plazo y el cortoplacismo que están utilizando incluso las administraciones, pues no se están poniendo los escalones adecuados. Se está queriendo dar pasos a veces un poco desordenados y faltos de coordinación entre administraciones. Creemos que se está haciendo un buen trabajo en la formación profesional, pero de hecho gracias a ello. O sea, yo no me imagino lo que pasaría si no tuviésemos una FP en Galicia como la que tenemos, pero es que adolece todavía de muchos problemas, vicios anteriores y mecanismos que igual no se adaptan a las circunstancias. En el tema universitario pasa exactamente igual. Creo que todavía es más lento el desarrollo en el entorno universitario. Hay que mejorar la calidad del profesorado en todos los ámbitos, tanto en la FP, la convencional, la dual, como la universitaria. Es necesario que haya una motivación mayor
a los jóvenes. Y aumentar la motivación, eso lo iba a decir.
Yo creo que hay que ajustar todo el proceso educativo previo al bachillerato y previo, bueno, primero ya al bachillerato, pero bueno, previo a la formación profesional y previo a la universidad.
Darles un poco de valor de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Luego, o sea, tú vas a estudiar esto para poder desarrollar esto.
Luego es verdad que hay que dignificar algunos oficios que hasta hace poco tiempo pues quizá no se les tenía muy en cuenta, ¿no? Yo creo que cuando íbamos a una cafetería y alguien nos ponía un café, creíamos que esa persona estaba ahí porque no tenía otra cosa que hacer. Hoy gracias a Dios, y yo creo que es bueno, a esas personas o a esos oficios ya se los considera como cualquier otro oficio. Yo creo que nos faltaba un poco eso también. Creo que ahora, dice el refrán, que a la fuerza ahorcan. Yo creo que ahora se está empezando a valorar profesiones u oficios que antes se consideraban de último nivel prácticamente, cuando realmente la prestación que estaban dando a la sociedad era una prestación primero imprescindible. Yo creo que ahí es donde tenemos que atacar. Yo creo que tenemos que adecuarnos a lo que la gente hoy quiere, y es un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y
la conciliación
ordenada, no escorada totalmente a un lado ni al otro. Creo que ahí también hay un trabajo que hay que hacer, y bueno, yo creo que hay muchas medidas, muchas, que lo que nos falta, yo creo que por lo menos a los empresarios, es trasladarlas a alguien. Y en el otro lado lo que nos falta es alguien que las reciba. O sea, nosotros no vamos a organizar la formación profesional, no vamos a organizar la formación universitaria, Ahora, hay que escuchar a la gente. La gente tiene que hablar, y lo que tenemos que hacer es a ver si encontramos el conducto adecuado para que las administraciones, de forma conjunta, se pongan a trabajar de forma coordinada, y evidentemente todos abogamos porque esto tenga solución, porque si no, lo contrario, yo creo que nos va a llevar a una crisis en toda regla, porque no va a haber capacidad industrial, porque vamos a perder el tren del desarrollo económico, y porque evidentemente acabaremos dejando mucha gente pues en el paro o sin capacidad económica para poder desarrollar su vida con dignidad.
Bueno, pues estos son los problemas un poco comunes que hoy en día, y se verán reflejados un montón también de empresarios de la zona. José Ramón Franco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Que tengas buena tarde.
Igual.